Las noticias ya están prácticamente aquí, no solo aquí en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org y en este candelero, el candelero, todo junto y con minúscula @radiovallecas.org, sino aquí, en el planeta Tierra y sobre todo en los medios masivos de comunicación. El cambio climático ya está aquí y las consecuencias pueden ser devastadoras, ¿no? Mar Gracia, buenos días, responsable de la sección de medio ambiente aquí en el Candelero y en la Asociación Candela.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí otra vez en vivo y en directo casi en estas madrugadas de los sábados.
Ya lo creo.
Mar, ¿quiénes son los responsables del cambio climático para empezar esta charla? ¿Quiénes son?
Bueno, los responsables del cambio climático son aquellos que permiten que determinadas empresas, multinacionales, sectores tengan una total libertad para hacer aquello que les vengan ganas sin ningún tipo de cortapisa. Estamos hablando del sector del transporte y estamos hablando de contaminación a la atmósfera que desde hace ya varias décadas viene provocando un efecto brutal sobre el medio ambiente, sobre las personas, sobre todos los seres vivos, que tiene que ver con ese efecto invernadero y como consecuencia el cambio climático que estamos sufriendo todos los seres humanos y todos los seres vivos del planeta.
Hablas del efecto invernadero, los que, en fin, sabemos muy, 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 muy poquito, ¿verdad? Casi lo que ponen los medios masivos de comunicación. Pues igual podría estar bien que nos ilustraras sobre qué es todo de los gases de efecto invernadero, ¿no?
Bien. Vamos a ver. El efecto invernadero tiene que ver con que nosotros, para poder vivir en la Tierra, necesitamos que haya una determinada temperatura, ¿no?, que nos permita la vida. Bien, la radiación del Sol llega hasta nosotros, parte de la radiación se refleja a través de la atmósfera y vuelve al espacio exterior. Y parte, la atmósfera hace de invernadero, como los invernaderos de Almería, los de la fresa, y se queda dentro. ¿Qué pasa? Que con el aumento de determinados gases que se llaman gases de efecto invernadero, que son principalmente seis, son el CO2, dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, varios carburos fluorados y el hexafluoruro de azufre, emitidos por determinadas industrias, hacen que esta capa de la atmósfera aumente, de manera que los gases que quedan retenidos dentro, los que se reflejan, sean mayores que los que salen, de manera que eso hace que aumente la temperatura, exactamente igual que en un invernadero.
No sé si fácil, pero a poco que se piense concluir que ya hay cientos de miles de desplazados precisamente porque en sus países, en sus lugares de origen y de hábitat, pues permanecer allí es realmente, hacer oposiciones a la muerte rápida.
Claro, el efecto invernadero, el cambio climático, tiene que ver con lo que se está llamando los refugiados ambientales, es decir, personas que están teniendo que dejar sus lugares de origen porque, por ejemplo, los esquimales, ¿no?, que ven cómo sus zonas, sus hábitats naturales se están resquebrajando, entonces tienen que emigrar a otras zonas. Otros espacios naturales, como por ejemplo el lago de Chad, se ha visto reducida su superficie en un 90%, de manera que gente que vive allí de la pesca pues tiene que buscarse la vida por otro lado. Algunas islas del Pacífico, debido al aumento del nivel de las aguas, están siendo inundadas, de manera que esa gente va a tener que emigrar también a otros lugares. Especies, por ejemplo, de aves, especies que necesitan determinados lugares para anidar, para migrar, también están siendo amenazadas. Hace poco leía que puede llegar a haber una tasa de extinción del 38% de las aves que viven en Europa. O sea, estamos hablando
38%.
De las especies de aves que viven en Europa. Es decir, el efecto sobre los ecosistemas, sea el que sea, el ecosistema acuático, terrestre, es brutal. Y, por supuesto, esto se viene sabiendo desde hace varias décadas. De hecho, ya en la cumbre de Río, la famosa cumbre de la Tierra, se estableció un convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde todos los países se llevaban las manos a la cabeza y decían que había que hacer algo. Pero, y se hizo, esto fue en el 92, se hizo en el 97, lo que se hizo para intentar mejorar o proteger el medio ambiente en este sentido fue el protocolo de Kioto, ese famoso protocolo. Sí. Del que todo hemos oído hablar, que tiene que ver con las emisiones de CO2.
Que no lo firmaron los Estados Unidos, ¿no?
Que
parece,
no está firmada por los Estados Unidos, no. El protocolo de Kioto se firma en el año 97 y lo que su objetivo como tal es reducir, estabilizar y limitar el aumento de los gases de efecto invernadero, que son los responsables del calentamiento global del clima, que corresponde esto a los países desarrollados, y disminuir las emisiones de esos seis gases que he comentado antes, referidos al CO2, es decir, lo que se hace es cuantificar todo en función del CO2. No se habla de por ejemplo, del óxido nitroso, se habla siempre del CO2. Y hay que disminuir ¿cuánto? Un 5,2% respecto a los niveles que había en el 90. Un 5,2%. Aquí la Unión Europea, haciendo una especie de alarde de qué buenos que somos, dicen, no, nosotros reduciremos un 8%. Pero resulta que para que realmente el cambio sea eficaz y, o sea, esto sea de verdad tenga algún efecto real, la reducción tendría que ser del 60%. O sea, que ni aun cumpliendo el protocolo de Kioto, el cambio climático va a frenarse de ninguna de las maneras. O sea, porque están proponiendo un 5,2%, la Unión Europea un 8% y la disminución de las empresas en cuanto a emisiones a la atmósfera tendría que ser del 60%.
Tengo un poco la sensación de que las propuestas que se hacen son, digamos, cuidados paliativos de la enfermedad del planeta, ¿no? Que casi, yo creo que es una enfermedad casi el virus somos nosotros, ¿no? Pero no se hacen realmente, entonces, por lo que veo, cuidados para la cura, ¿no?
No, en absoluto. De hecho, el protocolo de Kioto tiene que ver con que va a llegar un momento, aunque esto parezca un poco alucinante, donde vamos a tener que pagar por el aire. Es decir, el protocolo de Kioto tiene una serie de mecanismos que se llaman mecanismos de flexibilidad, que tiene que ver con varios aspectos que a mí me gustaría comentar. El primero de ellos es con el comercio del carbono. Es decir, se habla de los gases y de, bueno, carbono, ¿no? Como para centrar. Entonces, esto que tiene, o sea, esto cómo se juega esto. Pues esto se juega de la siguiente manera. Las consultoras medioambientales lo que van a hacer es decir, bueno, usted, empresa, contamina tanto, ¿no? Y se lo van a cuantificar. Entonces le dice, bueno, y ahora le voy a hacer un estudio de cómo puede invertir en otro lugar del planeta, por ejemplo, en bosques, ¿no? O repoblando con determinados tipos de árboles para compensar eso que usted se emite. Es decir, los bosques son sumideros de carbono. Sabemos que los bosques absorben CO2. De manera que se cuantifica cuánto carbono puede asumir ese bosque, por ejemplo. Se cuantifica y se le pone precio. Entonces, la empresa paga por eso. Entonces, una empresa puede seguir emitiendo siempre que pague en función de lo que el bosque, por ejemplo, absorba de CO2. Esto está legitimado por el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que es un organismo de expertos y de científicos, ¿no? que lo validan y claro, la empresa, o sea, es que en realidad no tiene por qué reducir, pero no solo eso, sino que además de este comercio de carbono existen los comercios de emisiones entre países, es decir, cada país tiene una cuota que puede emitir, ¿no? Entonces, si yo soy un país que emito poquito porque estoy poco industrializado y otro país emite más, yo juego con el, yo, o sea, yo te compro derechos de emisión y yo te vendo. Y luego, más aún, otro mecanismo es el que se denomina de implementación conjunta, que es que yo, que soy un país industrializado, invierto en un país de esos que llaman subdesarrollados en tecnologías limpias. Entonces, en función de lo que yo invierta en tecnologías limpias, en mi país yo puedo seguir contaminando.
¡Qué barbaridad!
Es decir, todos los mecanismos tienen que ver con maquillar de alguna manera esas emisiones que en ningún modo se están reduciendo de una manera real, real.
Mar, evidentemente, ¿quién puede parar esto? Porque, bueno, los televisión, radio, prensa mayoritaria, parece que cuando se habla de tratar de paralizar esta locura, digamos, los consumidores de la base social del día a día, pues tenemos la responsabilidad, que la tenemos, que no digo que no la tenemos, pero que somos los principales responsables de ahorrar agua, de no contaminar, de reciclar el papel, pero evidentemente, claro, si ponemos en una balanza las responsabilidades, está claro de quiénes son, ¿no? Sin querer, digamos, quitar la responsabilidad de que tenemos que ahorrar agua y de que tenemos que ahorrar, pero
Claro, claro, eso está clarísimo. Todos somos responsables de lo que está pasando. Lo que pasa que el efecto de nuestro ahorro y el efecto de nuestra contaminación no tiene nada que ver con el efecto, por ejemplo, de las empresas aeronáuticas, de las empresas de transportes, de las empresas energéticas. Y con todo este panorama, además, es que esto es muy lucrativo, ¿no? Porque ya todas las consultoras medioambientales, dentro del propio Banco Mundial se ha creado un fondo prototipo de carbono, es decir, ya hay dentro del mismo Banco Mundial un ente que se va a encargar de gestionar todos los precios, ¿no? de estas compraventas. Ya hay empresas, ¿no?, que se anuncian, por ejemplo, una empresa que se llama Future Forest, que en su página web dice: le ayudamos a ver cuánto CO2 es producido por las actividades que usted realiza y sugerimos maneras en que usted puede reducir esas emisiones. Lo que no puede reducir, nosotros se lo podemos neutralizar o compensar sembrando árboles que reabsorban el CO2 o invirtiendo en proyectos que reduzcan emisiones de CO2. Claro, es decir, esto ya son anuncios, claro, ¿no?
Sí, la productividad del cambio climático, es decir, el sacarle un rendimiento económico también,
claro,
a esto, ¿no? Cosa que no hace sino retroalimentar a largo plazo el problema, claro.
Pero más
como
aún,
decía Luis,
más aún es que esos bosques, ¿no?, que se promueven para absorber el CO2 a cambio de que las empresas pueden seguir contaminando, tienen que ver con que se van a fomentar los monocultivos a gran escala y con que, pues bueno, aquí ya empezamos a hablar de que se reemplazan ecosistemas nativos, de que se agotan los recursos hídricos, de que se desplazan a pobladores locales, agricultores locales. Es decir, lo que vamos a hacer es destruir bosques para plantar árboles, para plantar algunos árboles que nos sirvan para nosotros, los países desarrollados, seguir contaminando. Y además se está hablando también de plantar determinados árboles transgénicos cuya absorción de CO2 sea superior a la de los árboles no transgénicos, ¿no? Bueno, muchísimos mecanismos se están poniendo encima de la mesa para decir que el protocolo de Kioto es una cosa fantástica y que con esto vamos a salvar el planeta y vamos a resolver el cambio climático.
Nos queda un minuto, Mar, pero mañana viernes se clausura, ¿verdad?, en la documentación que nos mandaba. Perdón, ayer viernes, perdón. Ayer viernes se clausuró la 12ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se ha desarrollado en Nairobi, en Kenia, ¿no? ¿Tenemos alguna última noticia al respecto algún comentario al respecto?
Esto es como de cumbre en cumbre hasta la derrota final, ¿no? Desde el año 92, y es que no hay mucho que decir de estas grandes, que España va a invertir en países subdesarrollados y va a ser muy solidaria en este tema y que desde luego no hay ninguna medida real en cuanto a voluntad para que esto se mejore. La cumbre se podría calificar como un absoluto fracaso y como que, además, mientras, por ejemplo, Estados Unidos ni siquiera firme el protocolo, pues tampoco se puede hacer nada. Las empresas van a seguir haciendo lo que quieran y el mercado va a seguir también haciendo lo que quiera, que es comprar y vender.
Y los movimientos sociales súper fragmentados para intentar parar esto y tener una masa social suficiente como para que 30 o 40 mil personas vayamos por las calles diciendo basta a esta situación.
Sí, porque además hay parte del movimiento ecologista que está diciendo que lo que hay que hacer es que el protocolo de Kioto sea efectivo de verdad, ¿no? Pero es que el protocolo de Kioto en realidad Es que no sirve. O sea, es como una medida, pues bueno, como decías tú, Luis, es algo absolutamente paliativo, ¿no? No resuelve el problema, no va a las causas.
Mar Gracia, responsable de la sección de Medio Ambiente en este Candelero, en la Asociación Cultural Candela. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros todas estas cosas.
Gracias a vosotros.